Bueno, uno imagina que cuando ha escuchado esta noticia vuelven, digamos, todos aquellos hechos de hace más de 20 años, ¿no?
Sí, yo trabajé 25 años en el Banco Nación, justo faltaban una semana para cumplirlos cuando nos dejaron cesante, y no solamente, y ahora ya van a ser pronto 25 años, el año que viene va a ser 25 años, casi prácticamente el otro 50% de la vida transcurrida en el trabajo, fundamentalmente.
¿Y cuánto tuvo que ver en este despido suyo la situación que contábamos, lo de Fendrich, ¿no? El robo.
Bueno, Fendrich hace un acto que él puede hacerlo porque él era el tesorero en ese momento del Banco de la Nación Argentina de Santa Fe. Él tenía la llave del tesoro, si bien es cierto, compartía con otras personas que tienen que controlarlo. Da la casualidad que el día ese que se produce este hecho, yo entré en uso de licencia, justamente ese día. O sea, yo me fui ese día de licencia, pero en mi lugar había otra persona que me reemplazaba. Entonces, vaya mi sorpresa, me voy a Europa porque tenía programado, lo habíamos pagado en cuotas, lo habíamos comprado en una empresa de Santa Fe, todo en cuenta, que después fue demostrado con tiempo antes y todo. Y bueno, me voy a Europa por primera vez con mi mujer, y cuando llego a Europa, dos días después, por esas cosas de la vida, estoy en Brujas, estoy en la Plaza de Brujas, y voy a un teléfono público para llamar a Santa Fe para decirle que estaba muy bien, y fue entonces donde ahí me enteré, porque nadie podía ubicarme. Entonces, al saber de todas estas cosas que habían sucedido, me comuniqué con el Banco Nación Buenos Aires, con la Casa Central Buenos Aires, con el gerente general, le comenté dónde estaba, qué hacía, y él me dijo, bueno, no te hagas problema, dice, tratá en lo posible de enviarme todos los días en qué lugar te encontrás, y así pasaron 2 o 3 días, le iba mandando en qué lugar estaba. Y entonces, cuando vuelvo uno de estos días en la semana, me llega un telegrama que me habían echado del banco. Yo en uso de licencia, sin derecho a poder ni siquiera demostrar que no tenía absolutamente nada que ver, como quedó demostrado después. Pero quedó demostrado después de años, de 2 o 3 años, sí, hasta que se cerró el juicio oral. Mientras tanto había que vivir, mientras tanto teníamos que salir a la calle. Y lo que siempre me pregunté y me pregunto y todavía sigo preguntando, porque siempre hablan de caso Fendrich. Bueno, Fendrich hizo la de él, salpicó a 4 o 5 familias que quedaron en la calle y nunca preguntaron qué pasó con las familias de los demás. Yo, en aquel momento, yo tenía 4 hijos y una hija de 15 años que quería festejar su cumpleaños, todas las cosas. Y me entró en depresión, se cortó las velas. Y la salvamos. Y gracias a la mano que me dio la fiscal Tesio, pude lograr después de controlarla con médicos, pero no fue lo suficiente. Después de unos años se suicidó. Pero todos hablamos de Fendrich. ¿Y qué le pasó a cada familia? Nadie sabe eso. Pero no importa, yo nunca hablé. Hoy me dieron la oportunidad, mi mujer no quería que hable. Pero dije, voy a hablar un día, porque por ahí me conoce mucha gente en Santa Fe. Y sabe qué clase de persona fui. Y por eso tenía este profundo sentimiento que tenía que, por lo menos, contar algunas cosas. Inclusive hoy con Sagardía, que me llamó para comentarme, soy enterado, en algún momento me dice, si no hubiéramos muerto uno de nosotros, también estarían preocupados llamando, como el caso Fendrich. ¿Hasta dónde llegamos, no? Él fue el que robó, nosotros no robamos. Gracias a Dios la vida después nos dio otras oportunidades. El banco me quiso reincorporar, ya era tarde. Mi familia no quiso saber más nada de nada con todo lo que habíamos pasado. Y opté por cobrarle el juicio al banco y dedicarme a otra actividad, de donde terminé siendo el gerente de una gran mutual que hay acá en Humboldt, y bueno, hace 2 años me jubilé.
Yo quiero resaltar su valentía, Fridolin, porque usted nunca habló, Han pasado 24 años y usted nunca habló, y quiero agradecerle porque resuelve hablar con nosotros, y para nosotros es una responsabilidad enorme, y además está contando este hecho tan dramático que nosotros desconocíamos. Uh-huh. Usted cuenta que tuvo un suceso de lo peor que le puede pasar a una familia a partir de lo que ocurrió, de que ustedes lo echaron del banco, que usted, que su hija cae en una depresión y le ocurren estas cosas. ¿Cómo se supera? ¿Cómo aguantó tanto tiempo con esto dentro suyo, no?
Y porque me quedaban 3 hijos. Y hoy tengo 9 nietos. 8 y medio. Entonces, había que salir toda la mañana a decirle que la vida continúa. No era fácil. Porque todos entraban en la melancolía y ahora no somos más nadie. Ayer éramos los hijos del gerente del banco que íbamos a estudiar en la facultad. Los hijos de Félix se recibieron, son profesionales. Los míos no pudieron seguir porque no podían en ese momento. Apenas se alcanzaba para seguir luchando. Y gracias al Jerárquico de Salud, que comenzaba y nacía, me permitió salir a hacer la voz de Jerárquico de Salud por toda la Argentina. A todos los bancos nacionales a contarle que se creaba una obra social. Y eso me ayudó a que todos los días tenía que contar primero el caso Fenris. Entonces yo tenía que ir descargando en cada lugar que iba, en Mar del Plata, en Ushuaia, donde iba, hablar, descargaba. Entonces volvía, tenía fuerza para seguir ayudando a mi familia, que gracias a Dios hoy me llena de vida.
Cuando comenzábamos la presentación de la nota decíamos, contábamos esto de que el dinero robado nunca apareció, nunca se supo dónde estaba, y hay muchos que relacionan a esa empresa que usted mencionó con el robo y con ese dinero, con Zagardía, por lo tanto, que era un súbdito suyo también en ese momento que usted era gerente del banco. ¿Tuvo que salir a explicar también eso?
No, eso son un invento. Eso es un invento como el mismo invento que largaron en aquel momento cuando decían que además había plata en negro de una agencia de quinela, no sé, todas esas cosas que inventaron, como si en el banco entraba cualquiera, dejaba un bolso y se iba. Eso es toda mentira, toda mentira, porque a veces la mentira, las cosas, son noticias. Las noticias malas son noticias. Las cosas que, otras cosas no son tantas noticias. Te fíjese todo lo que dijeron, como si cualquiera podía venir y dejar. Y hoy, y yo la primera pregunta que me hacía cuando hablaban de eso, de esa plata negro que había, que era, y le digo, ¿y qué? Esa plata no apareció nunca más. Y nosotros todos caminamos por la calle. Y no importa. La perdieron. Cuando hoy te roban un celular y te matan por un celular, no nos iban a matar a nosotros porque nos robaban la otra plata. Eso era todo mentira, son todo inventos, son cosas que, como lo de jerárquico están los balances, está de donde entra el dinero, son los socios que aportan. Lo que pasa es que no es fácil a veces hacer una obra social honesta, con todas las cosas correctas, y que no existan problemas de atención médica. Es difícil a veces convencer a otras. ¿Cómo, por qué hacen las otras? No sé. Yo lo que quiero decirle es que Jerárquico nació por el apoyo que tuvo de todos los empleados del Banco de la Nación Argentina que no tenían obra social porque servicios sociales bancarios en ese momento no andaba. Entonces, gracias a ese aporte, comenzó a nacer y se fue haciendo fuerte. Y hoy es lo que es. Ustedes mismos lo ven en Santa Fe. Sí.
Ahora, usted sabe que, como usted está diciendo, se habló tantas cosas después de aquel robo. Usted no estaba en el momento, digamos, de ese... Yo digo que como periodista yo recuerdo el lugar donde estaba, porque me tocó cubrir en exterior del banco. Yo estaba iniciándome en mi carrera como periodista y hice móvil allí en el Banco de Nación acompañando a un compañero, y no me voy a olvidar nunca la cara de sorpresa de Erasmo Trangoni, movilero, en aquel entonces, cuando salía y me dice: faltan 3.200.000 dólares, que le recordamos a la gente que en aquel entonces era igual que pesos, un dólar, un peso.
Incluso había algo de pesos y algo de dólares que se habían llevado.
Sí, sí, sí. ¿Qué pudo, y había otra parte que no se llevó.
¿Qué pudo reconstruir usted? ¿Nos cuenta a su criterio cuál fue la verdad de ese día?
No sé. Lo que pasa que él aprovechó circunstancias, él estaba de tesorero y tenía unas remesas que tenían que llegar de una localidad del interior, porque ¿por qué había esa plata en Santa Fe? Porque Santa Fe era la receptora de varias filiales del interior, o sea, era la cabecera del dinero, y que todavía hoy sigue siendo la que abastece a distintas localidades del interior de la provincia de Santa Fe. Entonces, ¿qué pasa? A la tarde, aparentemente, se estaba demorando una remesa que no sé si venía de San Cristóbal o de qué lugar venía, y en lugar de llegar a las 3 de la tarde, llegó como a las 5, y bueno, ahí en el hecho ese, entre las 3 de la tarde, entre las cosas y las 5 de la tarde, fue cuando aparentemente él, que estaba en el tesoro, porque era el tesorero esperando, fue sacando un dinero que lo tenía apartado, y lo fue cargando en un auto, y aparentemente eso es lo que hicieron. Y después, cuando llegó la remesa, guardaron las cosas, tiraron todo adentro, y se cuenta el lunes, el martes, porque venían en bolso cerrado. Eso fue más o menos lo que a mí me contaron, y que pudo haber sucedido, porque yo, cuando regresé de Europa, que me presenté, no me dejaron más entrar al banco tampoco.
Nunca habló con Fendrich, no tuvo oportunidad.
Nunca más.
¿Le hubiese gustado pelearse con él y decirle todo lo que tenía adentro en ese momento?
No, nunca lo vi más a Mario César Fendrich. Nunca más, en estos 24 y pico de años.
Aún
nunca.
Sabiendo que atendió...
Ni lo crucé, y eso que yo estoy en Santa Fe bastante seguido.
Por eso le digo, él atendió una agencia de quiniela, a lo mejor, digo, qué sé yo, no se le cruzó a usted ir y un día aparecérsele ahí.
¿Para qué? Si lo que él había hecho lo hizo él por su cuenta. Él no pensó en nosotros, yo no quiero pensar en él.
No, claro.
Yo tenía que pensar en mi familia, a ver cómo sacaba a mi familia adelante y le mostraba que había un mundo para seguir haciendo.
Vuelvo.
Que nos podíamos morirnos todos.
Fridolin, vuelvo a ese momento. O sea, la maniobra a su criterio fue tan simple como la que usted cuenta, porque después se habló también de camión de caudales, de que Sauce Viejo, de que había un avión. ¿Todo eso usted cree que forma parte de la fábula?
No, es fábula. No. Él hizo, aprovechó ese momento, fue cargando en su auto y después se lo llevó. Ahora, ¿dónde fue de ahí? ¿Con quién fue? No sé. ¿Y qué hizo? No sé nada de nada, ya absolutamente nada, ni... Porque de verdad que a mí no me soluciona nada, ya él lo hizo.
Pero tantos años después, usted, digamos, nosotros tenemos con usted un testimonio privilegiado, que si bien no estaba el momento que ocurrió este hecho, usted seguramente tendrá un cúmulo de información con lo que fue armando, lo que ocurrió, digamos, ese día del robo del siglo, como se lo ha titulado.
¿Usted pero como yo no estaba, usted fíjese... Inclusive hasta en el juicio oral y público no participo en el juicio oral y público. ¿Por qué? Porque había un montón de cosas que no hacían que esté mi presencia, porque si yo no estaba, ¿qué iba a aclarar? Si yo no, ellos comprobaron de que yo no tenía ninguna participación. Entonces digo, ¿y este para qué lo...? ¿Me entiende lo que quiero decirle?
Sí,
entonces yo... Pero bueno, pero tuve que ser el último del terror y esperar que todo termine para poder sacar mi sobreseimiento definitivo sin que se afecte mi buen nombre y honor, mientras tanto enterrado a mi hija.
¿Cuánto tiempo pasó en ese... Claro, en ese momento eran todos sospechosos, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó hasta que usted pudo comprobar su inocencia y despejar su buen nombre?
Y hasta que terminó el juicio oral y público. Hasta que terminó el juicio oral y público, que lo dejaron libre, inclusive los demás compañeros míos, que tampoco tuvieron nada que ver, y todos cobraron el juicio contra el banco.
¿Cuánto fue?
Porque el banco nos echó a todos, y resulta que después terminó pagándonos los juicios a cada uno, porque no teníamos nada que ver.
Claro, o sea, todos los que fueron liberados de culpa y cargo en el juicio, después inician una demanda civil con el banco, contra el banco, que terminan ganándosela.
Exacto. A mí me ofrecen volver, ¿eh? Y yo decido en ese momento, ya mi familia no quería saber más nada, nombrar Banco Nación era decir que era lo peor que existía en el mundo, entonces tuve que retirarme. Y decir, bueno, elegí otros caminos. Que gracias a Dios, dentro de todo, me ayudaron y hoy disfruto del pedacito de vida que me queda.
¿Por qué nunca habló?
¿Para qué? ¿Qué solucionaba? ¿Y qué era yo? como dijo, nosotros somos empleados que pasaron el momento. Usted fíjese, yo me hubiera muerto hoy. Estarían hablando de cómo hacen del caso.
No, Fendry, no, por supuesto, era el hombre. Por supuesto.
Fendry es la noticia. Nosotros no la somos.
No, pero uno, pero bueno, uno imagina que si yo me hubiese pasado por tremendo acto de injusticia, hubiese gritado mi inocencia, ¿no es cierto? Usted eligió el silencio.
Exacto. Porque me pude defender y porque tuve grandes defensores. Fundamentalmente el lobo de mar de Danilo Quiribarda. Entonces defendieron la honestidad de las personas. No es fácil defender lo honesto, ¿eh? Es más fácil defender a los delincuentes que defender a un honesto. Y si no, fíjese hoy lo que está pasando.
Y hoy cuando se levantó y escuchó esa noticia, o ayer cuando se enteró, ¿qué sentimiento le despertó esto?
Nada. Yo, Fendry, no le reprocho nada. Yo, Fendry, hizo la que él quería hacer, la hizo por su cuenta. Lo único que no pensó, el daño que hacía a los demás, porque seguramente si hubiera pensado el daño que caía en alrededor, no lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho de esta forma. Ahora yo creo que él no sabía todo lo que salpicaba, porque lo que pasa es que el directorio de ese momento del Banco Nación, cuestionado por el tema de IBM, tenía que hacer un ruido grande. ¿Qué hizo? Echó a todo el Banco Nación como si fuésemos todos delincuentes.
¿Tenía Fendrich el perfil como para que alguien sospechara o que después de sucedido de los hechos usted dijera, mira, este tipo jamás me hubiese imaginado que hiciera esto, o todo lo contrario?
No tenía, qué sé yo. Yo conmigo tenía buena relación, o sea, era un empleado más. Yo tuve 14 traslados en la República Argentina, desde tesorero de Ushuaia en la época de la guerra con los chilenos, donde trabajé con Juan Carlos Fabre, que fue el presidente del Banco Nación, y terminé siendo gerente en varios lugares de Misiones también. Y en todos los lugares tengo el mejor de los recuerdos por los empleados. Y yo, quiere decir que yo tenía un excelente contacto con todos los empleados, por más que yo era el gerente o era el superior en ese momento. Y con Fendry era lo mismo. El hola, ¿cómo te va? Preguntarle de Colón el lunes, dos palabras y nada más, pero no había otra cosa. Él era un bohemio, un pescador, un tipo que le gustaba, pero de ahí a que robe el banco.
Ahora, usted se habrá preguntado lo que nos preguntamos todos. ¿A dónde fue la plata? Porque la plata, en algún lugar, era una plata física, digamos. O sea, en algún lugar estuvo.
Por supuesto, en algún lugar estaba. Ahora.
¿Y ahora qué cree? ¿Dónde fue a parar eso?
No sé, si los que tienen que investigar no saben ubicarlo, no supieron seguirlo al movimiento y todo, yo creo que después de tantos años, lo olvídese, esto ya fue.
Pero cree que...
A mí modesto pensar, yo no tengo ni idea, ni la más remota idea, porque los cuentos y las cosas que dice la gente, todo el mundo, así como dicen que la llevaron a Jerárquico Salud, el otro dijo que era de plata negra, que se habían robado más de eso y todo toda estupidez, que lo único que hacían era embarrar un poco más la cancha para, mientras tanto, la plata que donde tenía que estar se iba desapareciendo. ¿Me entiendes?
Sí.
Era el juego de la gente. Claro. Que no sabe qué opina, pero bueno.
Bueno, pero
nos
también...
tocó vivir eso, lamentablemente nos tocó vivir. Tengo la experiencia, la verdad que tendría un libro para escribir de todas las cosas que sucedieron.
No,
cuando regresé en el avión, que no tenía avión para volver, entonces conseguí un avión, conseguí que el gerente de París me consiga para regresar, me dieron un asiento que era de tres personas delante donde iba la azafata, se sienta al lado mío una viejita, en ese momento una persona grande, se pone a hablar cuando el avión volaba con la azafata y le da a ella un diario, no sé si era el Clarín o la Nación, y la viejita le dice a la azafata, el que debe estar pasándola bien debe ser el gerente del Banco Nación, que le robaron 3 millones de pesos, dice que está en Suiza. Le dice ella a la azafata, y la azafata dice, sí, seguro, y empezaron a opinar de todo. Entonces, le digo, un momento, por favor, ¿está el nombre de la persona? Sí, tiene un nombre raro, se llama Fridolín. Bueno, le digo, ¿No será este el pasaporte? Casi se tiran del avión.
No sé, increíble. ¿Eh? Increíble.
Después la viejita, cuando llegó a Ezeiza, se bajó y me regaló una medalla.
¿Eh? Tremendo.
Por eso es para escribir un libro.
No, no, es una cosa increíble. Y
le puedo contar otra anécdota si tengo.
No, por
aquí.
Favor, por favor, porque reitero, le digo a la audiencia, Fridolin, le digo a la audiencia que es la primera vez que usted habla, le reitero, nunca bueno, habló en 24 años.
Bueno, pero le voy a contar otra historia.
Cuéntenos.
Yo vendía muebles de oficina para una empresa acá de Humboldt que hace oficinas. Entonces salí a vender por las calles y lo primero, como en ese momento el Banco de la Nación Argentina estaba colocando las primeras computadoras, entonces se me ocurrió salir a ofrecer la mesita computadora que no había ningún banco. Entonces, donde iba al banco, hablaba de jerárquico salud, vendía mesita y armaba mesas. 9, 10 de la noche, armaba las mesas, todas. Yo las llevaba en un auto que le había sacado el asiento trasero y las llevaba en cajas y después la armaba. Un día voy a una localidad de Villa Cañas. Termino a las 8 de la noche y el gerente me dice: che, dice, ¿te quedó alguna mesa? Sí, me quedó una, le digo. Me dice, me la vendé, andá, armámela a mi casa. Entonces voy a la casa de él, él va, me abre la puerta, eran las 8:30 de la noche. Me pongo a armar la mesita, viene la señora, y el gerente le dice, ¿sabe quién es este muchacho? No, el gerente Banco Nación Santa Fe. ¿En serio? Sí, el que echaron por el caso Fendi, por tal. Uy, le dice, viejo, yo a vos no te veo si te echan del banco armando mesita. Era un gerente más grande. Pasó el tiempo. Un día voy caminando por Lincoln. Paso por Lincoln, por la plaza de Lincoln, y veo a esta mujer que venía rengueando. La encontré en la plaza. Me queda mirando y le digo, ¿vio cómo es la vida? ¿Se acuerda lo que dijo usted al marido? Sí. ¿Quién era el marido? El que mataron al gerente en Ramallo. Oh. ¿Te quiere escribir un libro? Te puedo contar historias.
La historia del robo al Banco Nación de Ramallo, que termina el auto saliendo
la señora,
y lo mata la propia policía.
Del gerente que yo la encontré después que le habían pegado un tiro en una pierna, y ella rengueaba. Y ella le decía, viejo, a vos si te echan del banco no te veo armando mesita. Digo, ¿cómo es la vida? Por eso hay que seguir mirando para adelante, para ver. Y indicándole cómo es el camino a los que te siguen. Uh-huh. No hay otra.
Bueno, pasado todo lo que usted pasó, ¿se arrepiente de algo, digamos, se arrepiente de algo de esa historia, de ese momento, no sé, de buscarlo a Fendrich y decirle todo lo que tenía que decirle? Porque yo no encontraba en el supermercado aquí en el sur de la ciudad de Santa Fe.
Claro.
Últimamente era un hombre que había ganado presencia pública, digamos, o por lo menos se había insertado en la sociedad, y sin embargo, a usted le habrá pasado algo parecido, a pesar de ser totalmente inocente, ¿no? A veces, no sé, supongo que entrar a algún lugar y que lo reconozcan o que diga usted fue el hombre, el gerente al momento del robo, digamos.
Sí, pero tengo una diferencia. Yo puedo caminar por las calles, por la peatonal y por donde está, y el que me conoce, puedo mirarlo en la cara y me saluda. Mario Fendi, yo lo único que... Hay un ser superior y sabrá, él tendrá que aclararle allá arriba por qué hizo y por qué lo hizo. Yo, él hizo sus cosas por su cuenta, como la hace cualquiera, como el que entra a tu casa a robarte y no te pregunta y te pega un tiro. Y vos decís, ¿por qué lo hizo? Preguntale. Yo no soy la mente de él. Yo sé lo que tengo que defender en mi vida. Son ahora los nietos.
En su fuero íntimo, ¿usted cree que fue solo, lo hizo solo lo que hizo? Porque en el juicio había más sentado en el banquillo de acusados, recordemos, que fueron después liberados, digamos, de su responsabilidad. Pero siempre quedó esa duda, ¿no? Si pudo haber actuado, robado, pergeñado su fuga, solo.
No, solo no puede haberlo hecho. Tenía algunos cómplices. Inclusive, esta mañana yo escuché por Red de T10, no sé, o qué otra radio, de que habló uno de los abogados y que dijo que eran 4 personas y que una estaba muerta. Todo eso escuché por radio esta mañana, no sé.
Es decir que
la pudo... verdad que no sé, pero solo no lo puede haber hecho, porque si no, no tenía logística para estar escondido 5 meses.
Debió haber sido premeditado el hecho entonces.
Pero seguro que lo armaron, porque ustedes no se olviden que antes de venir a estar, Fendrich, antes de ser el tesorero del Banco Nación, de estar a cargo del tesoro del Banco Nación de Santa Fe, que cuando robó, había estado en comisión en una ciudad cercana a Rosario, unos meses. Así que puede haber estado allá, y de allá vino para reemplazarlo a Zagardía, que salía de licencia, y pueden haber premeditado alguna cosa ya por la zona cercana a Rosario o no. La verdad que no sé, es una idea mía, porque él estuvo alejado un tiempo y estaba en otros lugares, así que en una de esas, si prepararon algo, lo deben haber preparado en otro lado, pero que estaba preparado, por supuesto.
Bueno, también comentaban... de Rosario eran los otros culpados que después fueron liberados, ¿no?
Sí, exacto.
No sé quiénes fueron, porque yo no estuve en el juicio.
Comentaban también que, como usted decía, era un hombre que habitualmente salía de pesca y demás. Él estuvo 109 días prófugo después de que se conoció el hecho. ¿Se acuerda usted de cuando, bueno, el tesoro no abría y demás, y finalmente descubrieron? Ya era tarde, ya se había alejado lo suficiente, y algunos decían que se había resguardado en la zona de islas que él conocía bastante a partir de su costumbre de ir de pesca, ¿no?
Sí, pero solo no, se tiene que haber programado con alguien, le tenía que haber ido llevando comidas, cosas.
Naturalmente, nadie puede sobrevivir.
¿Me entiende? Sí, o sea, sí, que sí. Eso está armado. Ahora, que era para ese día o que era para otro, no lo podemos saber. Aprovechó circunstancias.
Claro.
Usted sabe que nos están escuchando a esta hora gente que trabajó en el Banco Nación. Me estoy comunicando con alguien que voy a reservar la fuente, pero están impactados por lo que usted cuenta, porque nunca lo habían escuchado de esta manera. No sé, a lo mejor...
¿No te hablé?
Claro. No, pero digo, a lo mejor pudo haber hablado en privado con alguno de ellos, pero dice que le está causando un impacto enorme la nota, lo que usted está diciendo. Si tendría cerca a compañeros a quienes estaban bajo su mando, usted era el gerente del Banco Nación, si los vería hoy otra vez, o si la gente que ha escuchado esta historia y no trabajaba y ahora trabaja en el Banco Nación, ha escuchado como una leyenda, como un hecho que habrá leído en los diarios, ¿qué le diría? Porque usted estaba, digamos, era el máximo jefe en ese momento del banco.
Sí, en ese momento era el máximo jefe de Santa Fe, de la filial Santa Fe Capital. Nada, ¿qué le puedo decir? Que trabajar todos los días durante 30, 40 años con una persona al lado tuyo, a veces, en algún momento, permite que vos no actúes como tenés que actuar. O sea, los controles, tal vez no lo haces como tenés que hacerlo, o porque me voy hasta el baño, te dejo la llave, si te llaman te dejo mi clave, sacá, ¿viste? Y hoy, después de esas cosas, por ahí terminan ensuciándote sin querer. Pero eso fue porque tantos años, ¿quién hubiera imaginado de los que son amigos de Fendi, de los que vivieron con Fendi en Santa Fe? Si Fendi tenía como 30 años de banco, ¿quién hubiese imaginado que Mario iba a robar? Nadie. Si no, hubieran actuado de otra forma, todo el mundo.
O sea, que usted dice que hubo ciertos elementos de confianza que se le da a todo el mundo, digamos, que genera esa relación, que tal vez si los controles hubiesen sido taxativos como debían ser, ¿no podía haber existido ese robo?
No, yo digo, hoy suceden hechos y cosas adentro. Que a veces el hecho, la confianza, el continuamente trabajar con alguien al lado tuyo, ¿viste? Te permiten momentos de esparcimiento. Me voy al baño, dejo una cosa abierta y el otro aprovecha circunstancia. No sé, quizás él aprovechó una circunstancia mientras esperaba el camión que venía. ¿Me entiende lo que le digo?
Uh-huh. Eso que usted plantea del tema de la confianza entre los propios trabajadores e incluso con los clientes es el motivo por el cual los bancarios son rotados permanentemente y trasladados, como usted contaba, de su historia laboral, ¿no? Que ha pasado por tantos lugares. Es un poco la estrategia que se ha utilizado históricamente para evitar este tipo de cosas, ¿no? Esto de descansar en la confianza en el otro, justamente. Si usted hoy le ofrecen dar una charla, un panel frente a un grupo de bancarios, ¿daría esas recomendaciones?
Por supuesto. Inclusive yo ahora, después terminé estos últimos 11 años hasta que cumplí los 65, ahora ya tengo 67, para jubilarme manejando la mutual, una de las mutuales más importantes de la del departamento de Las Colonias, que es la mutual de Sarmiento de Humboldt, y donde fui el gerente y donde manejábamos, terminamos abriendo 10 filiales en distintas localidades. Entonces, toda esta experiencia que yo recibí de allá es la que le fui transmitiendo a todos estos chicos que ahora manejan esto, porque uno después va aprendiendo de algunas cosas, y más que nada de los hechos, o de los errores.
Fridolin, le agradecemos una vez más que haya confiado en nosotros, en nuestro productor también, que lo contactó más temprano para charlar, y le voy a decir le quiero preguntar algo que no está bien en una entrevista, y lo sabemos los periodistas, pero a juicio de que la charla ha sido tan extensa, tal vez haya algo que no le hemos preguntado y que usted quiera contar.
No, yo conté lo que me acordé de las cosas que viví, y de simplemente contarles cómo se hace para salir de esto. Hoy, gracias a Dios, tengo las jubilaciones, un pasar tranquilo, y vivo en el pueblo de Humboldt, como siempre viví. Al principio, cuando nos echaron, tuve que, con machimbre, armar adentro de un salón, 3-4 piezas para poder vivir. Pero bueno, hoy disfrutamos de las mieles del último periodo de la vida.
Fridolin, gracias por charlar con nosotros. Ha sido impactante. Son esas notas que nosotros vamos a guardar en nuestros archivos, porque lo que nos ha contado nos ha impactado de una manera muy particular. Usted, reitero, nunca habló y quiso hablar con nosotros. Estamos enormemente agradecidos por eso. Le decíamos, bueno, creemos que ha recuperado la felicidad a pesar de todo lo que ha pasado y lo que nos ha contado en su primera respuesta, que nos ha golpeado durísimo cuando habló de su hija. Uno supone que esas cosas no se superan nunca, pero bueno, lo encontramos hoy por lo menos feliz entero, y con ganas de hablar,
sí,
¿no?
Sí.
Sí, eso sí, con mi hija hablo todos los días.